La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad.
La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre.
La otra educación.
Ponemos la educación a debate.
Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org.
Pongamos la educación a debate.
La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
¿Cómo va la educación en México?
Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos.
Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate.
Que no se quede nadie sin aprender.
Bienvenidos.
Que no se quede nadie sin aprender.
La cultura es la verdad.
Hola, muy buenos días. Ya estamos en un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí a través del 97.3 FM en línea, a través de lavoladora.org. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes al debate educativo, al análisis educativo, este análisis y debate que nos interesa a todas y todos. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y hoy estaremos analizando muchísimas cosas que han sucedido alrededor de la educación, del regreso a clases, también en las universidades, en los centros educativos de nivel superior ya han regresado a clases, también ya se está planteando pues el regreso al 100% de las aulas y vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente, la secretaria de educación al respecto y también algunos gobernadores y algunas autoridades locales sobre este tema. También te invito a que nos sigas a través de las redes sociales de La Otra Educación y a las redes sociales de La Voladora Radio, donde con mucho gusto continuaremos el debate, te escuchamos, recibimos sugerencias, comentarios, análisis, etcétera. Y si te quieres poner en contacto con nosotros, el teléfono de la cabina es el 597-978-5252. Y así, pues tenemos más canales de comunicación abierto entre todas y todos. Y bueno, también como cada lunes, pues comenzamos nuestro programa con una canción. Y para que tengamos ahí energía y alegría. Esto es La Otra Educación.
We'll be right back.
Pues ahí está esa canción, pues ya muy clásica de la música internacional, de Blondie. Y bueno, con esto damos comienzo a nuestro programa. Quiero agradecerte que estés aquí con nosotros en el 97.3 FM. Y te recuerdo que también estamos en línea a través de lavoladora.org. Y bueno, fíjate que esta semana ocurrió un evento muy importante en cuanto al análisis educativo de todos los niveles. Pues acaba de pasar el Congreso Nacional de Investigación Educativa, organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es una organización que pues agrupa a buena parte de pues de los investigadores, a buena parte de pensadores y analíticos del sistema educativo. Y fíjate que justo en el marco de la inauguración de este congreso, pues su presidente, Germán Álvarez Mendiola, señaló que actualmente pues el diseño de políticas es precario y desafortunadamente existen problemas en el sistema educativo, como, bueno, pues hemos estado documentando los procesos de evaluación docente, la evaluación de aprendizajes, la promoción de estudiantes de un nivel a otro y en general la marcha cotidiana de la educación. El investigador pues agregó que existe un gran reto respecto a los recursos que se deben utilizar para subsanar problemas históricos en este rubro, y pues dijo que si se buscan acciones transformadoras se requiere un ejercicio presupuestal bajo reglas estrictas de transparencia, rendición de cuentas y por supuesto de combate a la corrupción. Explicó que el sistema educativo mexicano ha sufrido a partir del 2014 una drástica pérdida de recursos financieros. El presupuesto aprobado en la semana pasada por la Cámara de Diputados deja 364 mil millones de pesos para la educación en 2022. Y bueno, dice que esto representa una disminución, por supuesto, de estos recursos y que es muy preocupante porque, bueno, pues es apenas el 3.1 del Producto Interno Bruto, la cual es la proporción más baja en los últimos 7 años, detalló el presidente del COMIE. Insistió que estos recortes presupuestarios hacen imposible atender los problemas de sanidad de muchos planteles, así como de la necesidad de infraestructura, capacitaciones en lo socioemocional, formación docente, el combate a la interrupción escolar y la baja conectividad a internet. Así que pues también señaló que en educación superior, por ejemplo, el presupuesto no es proporcional al aumento de la matrícula, el cual, pues dijo, se ha venido incrementando en los últimos 5 años a razón del 19.4%. Sin embargo, pues en el mismo periodo el presupuesto decreció o disminuyó 9.8% en términos reales. Así que, pues sí es preocupante esta situación. Y bueno, también señaló que pese a los relevantes avances que supone la nueva Ley General de Educación Superior, pues se ha presentado riesgos para la autonomía y la falta de recursos, compromete la gratuidad, y la universalización de estos recursos, lo cual pues está constitucionalmente estipulado. Y bueno, bajo este contexto indica que justamente el Consejo Mexicano de Investigación Educativa ha trabajado arduamente para mantener a las comunidades de investigación de investigadores, presentes y activos y ofrecer a la sociedad herramientas para superar y trabajar con los retos de esta compleja circunstancia. Bueno, finalmente señaló que este congreso, convocado bajo justamente el análisis de los impactos de la pandemia por el COVID-19 y el resguardo sanitario sobre la educación, representa una contribución extraordinaria de los investigadores para generar comprensión sobre nuestra realidad educativa y hacer propuestas de soluciones a los problemas que aquejan la educación mexicana. Y bueno, también por su parte, Melitón Lozano Pérez, a quien también tenemos en entrevista y escucharemos más adelante, y él es secretario de Educación de Puebla, afirmó que la investigación educativa es tan urgente para buscar un futuro de justicia y equidad, sobre todo en atención a la población más vulnerable. Señaló que la investigación educativa debe tener sentido y vocación pedagógica. Hacer investigación es construir utopías realistas que hagan frente a un sistema capitalista, patriarcal y colonial, y que se eliminen estas prácticas. Y bueno, por último, insistió fuertemente que la realización de este congreso fortalece el ejercicio del derecho a la educación y abandona, abona los discursos públicos y a las discusiones públicas en materia educativa. En fin, tendremos en más adelante al secretario de Educación de Puebla para que nos hable al respecto de este congreso, y también a Juan Carlos Silas Casillas, él es fue coordinador de este congreso también, muy importante, para que nos hablen de estos hallazgos, cómo enfrentar las problemáticas y cómo contribuye la investigación educativa al respecto. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM.
Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.
Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos.
Son las 10 y 18 minutos.
Que tenemos una amplia cultura aquí.
Conciencia.
La Voladora FM. Radio FM.
Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México.
Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social.
XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía.
Volvemos al debate educativo con Eric Juárez.
Too many times you turned a blind eye
to the way I feel. Oh, you're the reason why I'm numb. Yeah. And when I try to give you my time, it's never ever ideal. Had to learn it the hard way.
Muchas gracias por regresar, por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. Mira, tenemos en entrevista exclusiva al doctor Melitón Lozano. Él es el secretario de Educación de Puebla, y a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Bueno, secretario, pues vámonos directo con la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Ya llevamos 3 años de reforma educativa, llevamos ya de esta nueva reforma educativa muchos cambios respecto al sexenio anterior, pero aún hay muchos retos, y uno de ellos es justamente esta vinculación entre los investigadores educativos y la toma de decisiones en materia política. ¿Cómo hacer desde la posición de la Secretaría de Educación de Puebla, en este caso, esta vinculación para tener un mayor acercamiento entre los creadores de conocimiento y los tomadores de decisiones?
Con todo gusto. En primer lugar, agradecerte la invitación y decirte que este 14º Foro Nacional de Investigación Educativa ha sido todo, además de todo un éxito, una revelación, por ser el primero que se realiza de manera virtual. Siempre parto de que no existe educación sin contexto, y el contexto que estamos viviendo, pues, es la pandemia, donde trastoca todas las formas de vida, pero también todas las formas de enseñanza, las formas de aprendizaje. Y por eso es tan pertinente este congreso. En este sentido, y atendiendo a tu pregunta, creo que los tomadores de decisiones que también fueron parte de este congreso, indiscutiblemente necesitamos abrevar de la investigación educativa. Pero una investigación educativa que esté con los pies en la tierra, que nos permita comprender las nuevas realidades. Y creo que eso nos ha aportado este 14º Congreso Nacional de Investigación Educativa, porque si no, tomaríamos las decisiones a ciegas o de forma abstracta, solamente tomando en cuenta los grandes preceptos. Pero hoy no, hoy lo que ha sucedido durante todo este tiempo, pues, es que la pandemia desnudó realidades de desigualdad, desigualdad social, desigualdad digital, brechas en muchos sentidos, y que la investigación educativa está dando cuenta de esas situaciones. Por lo tanto, para poder acertar en las respuestas, para poder acertar en todas las acciones a manera de política pública, indiscutiblemente que requerimos de la investigación educativa, entonces yo podría decir que este congreso es la parte detonadora para seguir profundizando, analizando, discutiendo todos los aportes. Y creo que hoy con la virtualidad es una gran posibilidad de poder acceder nuevamente a las conferencias magistrales. Quiero decirte que fueron 18 conferencias magistrales de primer nivel, 11 conversaciones educativas, 25 talleres, 53 simposios, 127 presentaciones de libros y 1,298 ponencias en 276 espacios virtuales. Toda esta riqueza no puede ser agotada en una semana. Por eso yo invito a que ahora en los estados, en todo el país, estas aportaciones se aprovechen al máximo para discutirlos a todos los niveles, entre los propios investigadores, porque no todos pudimos tener acceso al mismo tiempo a las oportunidades que nos posibilitó este congreso, pero también que lo discutan los maestros de a pie. Eso es muy importante, los maestros de a pie, porque se requiere estar en constante reflexión permanente, como lo dice Paulo Freire, en un proceso de reflexión-acción para poder transformar las realidades que tenemos.
Justamente hablando sobre los docentes, hemos visto también que en el actual gobierno y con estos cambios, el discurso fue sobre la revalorización del magisterio. Y muchas de estas acciones que se plantean, que se plantearon justamente en el Congreso o en otros espacios, hacen reflexión de que hay muchísimos retos y que se llega a pensar que falta mucho para esta verdadera revalorización docente. Vimos, por ejemplo, el caso de la USICAM y su operación, ¿no? Los sueldos mismos del magisterio. Hace falta voluntad política para aterrizar una verdadera revalorización del magisterio.
Mira, yo creo que la disposición política existe por parte del presidente de la República y por parte de todos los que estamos inmersos en el sistema educativo. Cuando estuvo el secretario Moctezuma, por ejemplo, ahora que está la maestra Delfina, y creo que tiene que ser un trabajo en equipo, construido en una lógica distinta, ya no verticalista, sino lógicas que se encuentren tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Y el primero que tiene que revalorarse, y lo digo como sintiéndome parte, los primeros que tenemos que revalorar son los propios docentes, los propios educadores. Por otro lado, indudablemente que los padres de familia en este año de confinamiento, hay estadísticas que muestran la revalorización de la sociedad y de los padres de familia en particular hacia los educadores y educadoras. Porque, como lo decimos de manera metafórica, la escuela entró a la casa y ahora hay que permitir que la casa entre a la escuela y que existe una revalorización recíproca, que los maestros, las maestras sigamos revalorando el aporte de los padres de familia en los procesos educativos, no solo que se les tome en cuenta para las cooperaciones o para hacer una kermés, sino para seguir contribuyendo en equipo para apoyar a estos alumnos que estuvieron un año en confinamiento y que requieren mucho soporte, mucho respaldo emocional, intelectual, de todo tipo. Entonces creo que estamos en las mejores condiciones para continuar la revalorización de los maestros. Indiscutiblemente que hay que mejorar muchas cosas, estimularlos, que los salarios sean mejores, creo que es una lucha que no podemos dejar de darla, pero sí hay que reconocer que esta aspiración hoy es un hecho, es una realidad de mayor revalorización de los educadores por parte de los diferentes sectores de la sociedad.
Otro elemento importante son los grupos sindicales que juegan, digamos, como actores educativos pues relevantes. ¿Cuál es su posicionamiento frente a los procesos de democratización del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y los sindicatos locales en cada entidad, no solamente en Puebla, sino en todo el país?
Claro, mira, a mí me parece que hoy día los sindicatos están siendo aliados. porque han comprendido el cambio de rumbo. Voy a citar a José Martí. José Martí decía que toda persona podía ser bienvenida a la revolución en la medida en que cambiara sus concepciones sobre la realidad y sobre la lucha y la transformación. En este sentido, creo que los sindicatos han ido entendiendo que la realidad cambió, que hoy el gobierno tiene una claridad de por dónde la educación tiene que transitar, y entonces los sindicatos creo que lo han ido entendiendo y han sido aliados. Aquí en Puebla han sido aliados para poder, por ejemplo, impulsar el modelo híbrido ahora que estamos regresando a la fase presencial, para poder haber acompañado los procesos de educación a distancia durante todo un año. Entonces, creo que ha habido muy buena colaboración, y eso es una buena señal. Segunda, la democratización creo que era muy necesaria, y ahora con estas nuevas reformas donde para elegir a los dirigentes el voto sea universal y secreto, me parece que es un avance impresionante, un ingrediente que de por sí ya había sido planteado durante tiempo atrás, años anteriores, y que las bases magisteriales, los maestros de a pie, como yo les digo, están siendo, digamos, conscientes de esta transformación. Entonces, repito, estos pequeñas señales o grandes señales, evidencias, son muestras de una transformación social y una transformación educativa.
También otro de los o dos actores importantes en materia educativa son las universidades y las empresas. ¿Cómo hacer una vinculación productiva, una vinculación útil entre las autoridades educativas, entre las universidades y también entre las empresas que finalmente son las que abren los espacios a los jóvenes para incorporarse al mundo laboral?
Exactamente, mira, para no hablar solo de teoría, te voy a hablar de algunas experiencias. Por ejemplo, aquí en Puebla, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, ha trazado una política pública de regionalización. Hemos dividido al estado en 32 regiones, 32, 22 al interior del estado y 10 en la zona conurbada. Entonces, partimos de que en cada una de las regiones la territorialización significa no solo el área, sino la cultura, las vocaciones productivas, las necesidades, y hemos instrumentado un proyecto que le llamamos proyecto de transformación regional, donde las instituciones de educación superior son los referentes para articular estos proyectos. Entonces, se han articulado universidades tecnológicas, institutos tecnológicos, universidades pedagógicas, con los presidentes municipales, con las comunidades de artesanos, con los comités de ejidatarios, y en todas estas regiones están irrumpiendo proyectos muy valiosos de transformación de diferentes rubros. Por ejemplo, te cuento uno en Hueyapan. En Hueyapan se reunieron el Instituto Tecnológico, la UPN y otras instituciones, agruparon a todas las organizaciones de artesanas y artesanos y les ayudaron a hacer una valoración de cómo definir el costo de su artesanía, porque estaba siendo malbaratado, cómo ofrecerlo en plataformas digitales a todo el mundo. Y entonces, esta articulación está siendo en todas las regiones. Ese es un ejemplo que te podría decir. Por otro lado, ayer acabamos de inaugurar un centro de innovación y emprendimiento para la transformación. Estuvieron los representantes de Volkswagen, por ejemplo, las universidades. Entonces, está habiendo ya una articulación. Luego, este modelo dual que se está instrumentando en algunos subsistemas educativos también es otra muestra de articulación. Creemos que solo en equipo, solo estableciendo vasos comunicantes entre todos los actores de la sociedad, podremos lograr las metas, pero sin perder la claridad. Eso me parece clave. O sea, la empresa tiene necesidades y es importante tomar en cuenta las necesidades, pero lo que no podemos dejar de visualizar son los fines de la educación. Los fines de la educación no es formar alumnos para las empresas, es formar sujetos críticos, sujetos integrales, técnicamente competentes, pero socialmente responsables. Entonces, creo que esa parte hay que tenerla muy en cuenta para que la educación sea a lo que está llamada a ser, un sector fundamental para aportar a la transformación. Y como dice Paulo Freire, ¿no?, la educación no transforma la sociedad, pero sí forma a los sujetos que van a transformar la sociedad. Entonces, esa visión es la que tenemos en Puebla y vamos caminando hacia ella.
¿Hay los recursos suficientes para implementar todos estos programas y planes? Y también, otra pregunta, ¿considera pertinentes los actuales planes y programas de estudio justamente para formar ciudadanos críticos, libres, independientes?
Mira, yo podría decirte que los planes y programas son muy valiosos. El problema a veces está en la instrumentación. Ha habido reformas constantes, reformas periódicas, y en ocasiones no terminamos de evaluar una reforma cuando ya se está instrumentando la otra. Entonces, yo estoy convencido de que el enfoque de la nueva escuela mexicana es clave, y sobre todo en lo que tiene que ver con el rasgo de la formación integral. La formación integral contempla 7 dimensiones: la cognitiva, la física, la emocional, la moral, la cívica y la estética, por ejemplo. Eso es un reto impresionante, porque una educación será de calidad en la medida, como lo decía Pablo Latapí, en que sea integral. Entonces, la ruta está trazada. Sin embargo, para poder materializarla se requiere mucho esfuerzo, se requieren muchas políticas. Ahora, en relación a los recursos, yo creo que tenemos que tomar como punto de partida siempre lo que tenemos, con lo que contamos, aprovecharlo al máximo. Y a partir de lo que se está haciendo, indiscutiblemente que saldrá una proyección de lo que necesitamos, pero no quedarnos atados a que no hagamos las cosas hasta no tener lo que necesitamos, sino tomar como punto de partida lo que tenemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo. En todo el tiempo que estuvimos de confinamiento en este modelo de educación a distancia, mucha gente confundía como sinónimo internet con educación a distancia. Y entonces decían, si no tengo internet, entonces no puedo hacer nada. Yo creo que no, porque el modelo de educación a distancia contempla distintas formas, modalidades de guiar los procesos de aprendizaje, los cuadernillos elaborados por los maestros, los programas de televisión, el radio, los libros de texto, aplicaciones en el celular. O sea, eso creo que es clave. Entonces, atendiendo a esta pregunta, creo que los planes de estudio recuperan, por ejemplo, la formación cívica, moral, que se había descuidado. Segunda, los recursos, creo que hay que aprovechar lo que tenemos y seguir aspirando a que mejoren las condiciones.
Casi para finalizar, secretario, ¿a qué escuelas vamos a regresar en Puebla? Desafortunadamente todavía hay aulas que no cuentan con algunos servicios básicos, con energía eléctrica, con buena infraestructura. ¿A qué escuela vamos a regresar y qué se ha hecho justamente para mitigar estas brechas de desigualdad que vinieron a revelar con la pandemia?
Claro que sí. Mira, te comparto que el 30 de agosto, cuando regresamos a la presencialidad en Puebla, hubo muy buena corresponsabilidad. Regresamos entre el 60 al 65 y fue subiendo, y estamos en un promedio de 75% de presencialidad. En estos días y hasta enero estamos haciendo la labor para que ese 25% que se mantiene a distancia se vaya incorporando a los esquemas híbridos, diríamos. Pero ya en enero estamos invitando a regresar a todos a la presencialidad total. Ese es el reto que tenemos en Puebla. Ahora, ¿qué sucedió durante todo este año en el que las escuelas fueron hasta cierto punto abandonadas? Todos, cuando inició la pandemia, pensábamos de una forma, hoy pensamos de otra. porque estábamos frente a un fenómeno desconocido. Entonces todo mundo se fue a sus casas y creyó que ya no tenía que regresar a las escuelas, y aquí en Puebla fueron vandalizadas muchas instituciones. Hicimos un recuento y contabilizamos 480 escuelas que fueron vandalizadas. Arrancaron las instalaciones eléctricas, hasta las puertas, todo. Y aquí se destinó una gran cantidad de recursos para poder rehabilitarlas. Entonces estamos en ese proceso, fueron 480 y más de 40 que fueron también perjudicadas por el huracán Grace. Entonces el CAPSE, que es la instancia constructora de espacios educativos, ya va avanzando los procesos de que tienen que ver con los concursos y demás, de licitación pública, nos ha retrasado un poco, pero en enero estaríamos ya en condiciones de que todas las instituciones educativas estén en las mejores condiciones físicas. Entonces, ese es el reto que tenemos, vamos avanzando sobre esa línea y creo que en enero estaremos en otra etapa distinta.
Finalmente, secretario, ¿qué mensaje le daría a la comunidad de la investigación educativa, a los investigadores educativas, que bueno, se reunieron en estos días en Puebla y que, sobre todo, para que trabajen pensando en las soluciones a los problemas que aquejan al país?
Mira, en primer lugar, agradecerles. Segunda, reconocer su trabajo. Reconocer su trabajo de manera muy especial al doctor Germán Álvarez Mendiola, el presidente del Consejo Mexicano de Investigación, a la doctora María Guadalupe Olivier Telles, vicepresidenta del Consejo, y a los más de 3,000 participantes, porque su papel es muy relevante porque la investigación, si bien es para comprender, pero sobre todo es para transformar, esa es la clave, para transformar realidades. Entonces, creo que hoy la realidad nos exige eso, que aportemos elementos para transformar, y por lo tanto todo aquel que aporte elementos, ingredientes para tales fines, es importantísimo revalorar su contribución, reconocer su esfuerzo y aprovechar al máximo lo valioso que nos han compartido en todo este congreso.
Bueno, muchísimas gracias.
Y bueno, también tenemos entrevista a Juan Carlos Silas Casillas, quien fue coordinador del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias, y bueno.
Juan Carlos, mi primera pregunta es la siguiente. Ayer, en la inauguración del ENEPE, pues decían que justamente se necesitaba una investigación o una formación de investigadores que se apegara como o que tuviera en consideración la problemática social, educativa, ¿no?, del país. Y justamente me gustaría que abundes un poquito más sobre esto. ¿Cuál es la importancia de pensar que desde las instituciones, ¿no?, desde la formación de investigadores, pues se piense en este tipo de acciones?
Fíjate que sí, y es bien interesante y bien importante. Una de las cosas que ya se hacía, pero que se ha resaltado en los últimos, no sé, 3-4 años, y con mucho mayor énfasis ahora con el nuevo gobierno, con las nuevas políticas en CONACYT, etcétera, etcétera, toda esta serie de elementos, sí creemos que es bien importante que vayamos hacia que todos los proyectos de investigación, o la mayoría, pues, y sobre todo los proyectos de investigación que conducen los estudiantes de maestría, estudiantes de doctoral, no solo vayan hacia la creación de conocimiento en abstracto o o que no resuelvan una problemática directa. O sea, de lo que se trata es que resuelva ambas cosas, que resuelva una problemática directa sentida, pues, en términos de aprendizaje, de convivencia, de comunidad, de comunicación, qué sé yo, de docencia, de currículum, o sea, que atienda una problemática directa, pero que también atienda la generación del conocimiento. Un poco como decía aquel viejo libro de Stokes, ¿no?, Ronald Stokes se llama, es noventero, creo que es de 94 el libro, que decía que todos los proyectos debían tender hacia el cuadrante de Pasteur. Hizo un modelito ahí, cuatro cuadrantes, y donde coincidía que sí incide socialmente y sí genera conocimiento, es el cuadrante del sí y el sí. Él decía que es el cuadrante de Pasteur, porque Pasteur inventó lo que conocemos como la pasteurización, pues inventó una técnica de eso de subir y bajar la temperatura, descubrió cuál era el umbral de temperatura de las bacterias, cuál era la bacteria, y sobre todo resolvió un problema en la salud de las comunidades. Entonces, ese es el cuadrante de Pasteur. Y yo creo que tomando esa metáfora, creo que sí, cada vez con mayor intención, los proyectos socioeducativos o de intervención educativa o de investigación educativa, pues tienen que ir al cuadrante de Pasteur, ¿no? A ese cuadrante nuestro de incidir en la comunidad y generar conocimiento al mismo tiempo. Creo que sí es bien importante.
¿Qué papel juega una institución como el COMIE, ¿no? Justamente para este tipo de acciones. Y pues no nada más a los investigadores que se están formando, sino los que ya están en el campo trabajando, ¿no?
Yo creo que la principal contribución de COMIE es agremiar, o sea, ponernos a platicar, obligarnos en el buen sentido a platicar, a compartir y a discutir en el sentido correcto de la expresión, no pelearnos, sino intercambiar ideas y dirimir argumentos y todo. Y creo que esa es la principal contribución, o sea, poner a los de las áreas temáticas de filosofía, de investigación, de interculturalidad, de todas las 18, a platicar sobre en qué andamos descubriendo, qué enfoque teórico le estamos dando, qué método estamos utilizando, qué sé yo. Porque sí, creo que lo dices muy bien, no solo a los estudiantes en formación, que es muy bueno, pero también a los ya formados que están generando conocimiento. Y a lo mejor un poco como cruzado, ¿no? Es decir, estudiante en formación con un profesor que no es el suyo y un profesor que no es el del segundo que hablamos, pero dialogando con el estudiante del segundo profesor. O sea, como poder hacer como polinización cruzada, ¿no? Creo que es lo más rico. Y compartir, creo que compartir es el punto. Y tristemente ahora fue en línea, ni modo, pero los pasillazos van a ser un poquito más difíciles. Pero eso, compartir dentro y fuera de las ponencias, ¿no?
También hay otra cosa importante y que, bueno, también juega un papel fundamental en todo ello, es la divulgación de los conocimientos y la divulgación del trabajo científico, ¿no? ¿Cómo se puede fortalecer esto justamente en esta cuadratura, ¿no? En esta combinación de factores.
Fíjate que eso es bien, bien importante y es algo que hemos venido platicando en los últimos días, curiosamente, porque estamos muy centrados en el rollo de publicaciones arbitradas, las revistas indizadas o revistas extranjeras o de alto impacto o lo que ya sabemos, ¿no? Y creo que hay una gran cantidad de académicos que lo hacen muy bien, otros están aprendiendo, etcétera. Pero esa otra parte de la divulgación, de la difusión y de traducir algo que tiene así como mucha jerga académica, muy abstracto, traducirlo a una práctica que pueda ser interpretada por cualquiera, y lo digo con todo respeto, no que el que no sea académico sea cualquiera, todos somos cualquiera, y cualquiera de nosotros que sea capaz de tomar ese conocimiento que se generó desde algo como más conceptual, más abstracto, y aplicarlo, y creo que ese es uno de los grandes retos. Creo que no estamos tocándolo a nivel de conversatorios ni nada de esto, pero es una de las asignaturas pendientes y pues hay que buscarle.
Finalmente, ¿cuál consideras que son los retos que enfrenta el COMIE como organización y la comunidad de los investigadores educativos en este contexto de tanto de pandemia como del actual posicionamiento del gobierno, ¿no?, frente a estas políticas de educación y educación?
Híjole, sí son muchos, como que se nos juntaron varios. Uno es este, como bien lo dices, el pandémico, pues llevamos 20 meses o no sé cuántos encerrados. El trabajo de investigación, por ejemplo, quienes hacen observaciones o entrevistas o trabajo de campo, pues ya no lo pudieron hacer. Todos nos tuvimos que ir a la red, todos estamos ya cansados de contestar cuestionarios en línea. Esa parte sí está costando mucho trabajo. Sin embargo, bueno, pues, también nos ha traído enseñanzas. O sea, es un reto y a lo mejor una incomodidad, pero que también nos ha traído otras cosas. Pero también lo otro que dices, las nuevas normatividades, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, lo de Ciencia y Tecnología, todo esto que está sucediendo, sí trae reacomodos. Y esos reacomodos sí impactan la educación y sí impactan la investigación. Y la otra tercera, que creo que también vale la pena señalarlo, es pues, la astringencia presupuestaria. a pesar de que supuestamente se elevó no sé cuánto por ciento en este presupuesto nuevo para educación, creo que en caso de educación superior y de investigación, en el caso nuestro, socioeducativa, pues no se incrementó gran cosa y los retos siguen estando allí y las ganas de hacer cosas importantes siguen estando allí, pero por un lado, pandemia, por otro lado, pospandemia, esta forma de trabajar, luego la regulación y luego la falta de dinero, sí nos está pegando, la verdad es que sí nos está pegando. Creo que vamos a tener que ser muy creativos, pero sobre todo creo que vamos a tener que aprender a ser más subsidiarios entre nosotros, a hacer más cosas colaborativas, más interinstitucionales, no sé, buscar conglomerados, reenfocarnos, porque sí, más vale que rememos todos, porque si no nos vamos a quedar allí.
Muchísimas gracias, estimado Juan Carlos. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM.
Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.
La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca, y abierta rebeldía.
Son las 10 y 53 minutos.
No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros.
La Voladora Radio.
Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti.
Volvemos al debate educativo con Eric Juárez.
Que tienen las flores del campo santo, que cuando las mece el viento a mi vida y parece que están llorando, que cuando las mece el viento a mi vida y parece que están llorando. Si acaso sales mañana y sientes el aire frío, no le eches la culpa al viento, mi vida, y que son los suspiros míos. No le eches la culpa al viento, mi vida, y que son los suspiros míos. Las flores del campo santo florecen a costa mía, con lágrimas de mis ojos, mi vida, y yo las riego noche y día. Con lágrimas de mis ojos, mi vida, y yo las riego noche y día. Helaba y que la nieve se ardía, y de soñar imposibles, mi vida, y soñé que vos me querías. Y de soñar imposibles, mi vida, y soñé que vos me querías. La prueba de que te quiero es que no te digo nada. Los amores siempre nacen en mi vida y con la lengua atravesada. Los amores siempre nacen en mi vida y con la lengua atravesada. Las flores del campo santo florecen a costa mía. Son lágrimas de mis ojos, mi vida, y yo las riego noche y día. Con lágrimas de mis ojos, mi vida, y yo las riego noche y día.
Pues ahí está Óscar Chávez, otra vez por supuesto. No sé qué tienen las flores. Ah, una gran canción. También alusiva al Día de Muertos. Y bueno, también agradezco mucho que estés con nosotros aquí en La Otra Educación. Y te recuerdo también que estamos a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org. Y bueno, también vamos con más información educativa. La Secretaría de Educación Pública pues insiste que los centros escolares no son puntos de contagio del COVID-19. A través del mensaje dirigido señala, a los maestros del Consejo Técnico, destacó que las cifras sobre el incremento del número de los alumnos que asisten a clases presenciales y que, bueno, pues no precisamente se contagian. Señaló que cada día son más los estudiantes que regresan a sus escuelas a aprender y a convivir con sus compañeros. Y a la fecha, señala ella, llevamos más de 18 millones de alumnos que son los que asisten a clases presenciales. También dijo, cada vez son más las compañeras y maestras y los compañeros maestros que regresan a ejercer precisamente su profesión tan hermosa y atender de manera directa, cálida y personal a los estudiantes. Más de 1,500,000 de docentes están hoy frente a grupo. Además, son más las escuelas abiertas en el país y que al día de hoy ya son 170,000 centros escolares. Y bueno, afortunadamente, dice ella, los casos de contagio han sido menores, lo cual demuestra, como tal y dijo la autoridad sanitaria, que los centros escolares no son puntos de contagio. Así que, bueno, pues va a continuar esta reapertura de los centros escolares, regresan los alumnos a las escuelas y, bueno, continúa, por supuesto, ya la educación presencial, aunque también sigue presente la educación híbrida. Bueno, también al respecto, el subsecretario de Prevención y Salud, de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó sobre las cifras alentadoras, dice él, respecto a los contagios de COVID-19 en el regreso a clases presenciales. Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el funcionario federal afirmó que no hay repuntes de contagio en las comunidades escolares. La información también es alentadora, señala. Esto lo monitoreamos diariamente hasta el nivel local en la colaboración con la maestra Delfina, la Secretaría de Educación Pública y todo su equipo, y no se han identificado repuntes en la comunidad escolar, en la población infantil y juvenil. Señaló que tenemos una reducción sostenida como lo ha sido para toda la población y también que el porcentaje de representación de los casos que son de la población infantil y juvenil en el mismo 10%, lo que quiere decir que consistentemente en todas las edades, pero también en la infancia y la adolescencia se reduce la pandemia. En ese sentido, pues sostuvo que las escuelas no han significado un elemento de riesgo, por lo que se exacerbe la pandemia en las personas menores de edad. Y bueno, pues ahí están estas cifras que nos comparte la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud respecto a la disminución de contagios en los centros escolares. Y bueno, con esto terminamos el programa. Quiero agradecer, por supuesto, a la producción de aquí de La Voladora Radio, que nos abren las puertas y los micrófonos lunes a lunes, cada semana, para debatir este tema que nos interesa a todas y todos. Y por supuesto, agradecerle a todas y todos ustedes que nos acompañan a través de 97.3 FM en el debate educativo, en el debate de la educación, que también, bueno, pues es repercute en todos los niveles sociales. Y gracias, por supuesto, también a todas aquellas personas que nos dejan sus comentarios, nos siguen en las redes sociales, de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y las redes sociales de tu servidor Eric Juárez Pineda. Nos escuchamos el próximo lunes con más información educativa, con más debate educativo y con todo esto que nos interesa para seguir fortaleciendo la educación pública. Tenemos ya nuevo mes, que les vaya muy bien en este nuevo mes, en noviembre, ya a punto de finalizar el año, y pues también pues siguen por supuesto muchas cosas que hacer todavía. Así que cuídense mucho y quiéranse mucho. Nos escuchamos el siguiente lunes. Esto fue La Otra Educación.
Ahora sabemos que otra educación es posible.
Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana.
Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación.
Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa.
Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
La Otra Educación, por La Voladora Radio.
Que no se quede nadie sin aprender.
Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre.
Que no se quede nadie.